Ave María Purísima, sin pecado concebida, en este sábado 2 de marzo contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 15, 1 al 3 y 11b al 32. Lo contemplamos a Él, al Padre Eterno, al Espíritu Santo, a través de esta parábola del Hijo Pródigo, del Hijo que malgasta, que derrocha todos los bienes del Padre, el amor del Padre, en pecados. Porque derrocharlo en algo que no sea el interés del Padre, la vida del Padre, de la familia, es siempre pecado. Ahora, como el Evangelio también de ayer, que los viñadores dicen, matemos al Hijo para quedarnos con la herencia. Ahora es distinto, por supuesto, pero pide lo mismo. No mata al padre ni al hermano, pero le exige, dame la parte de herencia que me corresponde. Con lo cual, está en vida del padre, lo está declarando muerto. Porque la herencia se reparte cuando fallece el padre, no antes. Entonces era decirle, para mí ya estás muerto. Solo quiero de ti lo que me corresponde, en el caso de que murieras por herencia. Y como sabemos, lo que lo hace volver es el hambre. Entonces dice, él no me ama, como yo no lo amo, entonces me voy de sirviente, ¿no? He pecado contra ti, no merezco ser hijo tuyo, trátame como un jornalero, para que pueda comer. Va a pedir eso. Y esa es la realidad del pecado. No miremos a otro lado. No seamos superficiales. Mucha gente con poca formación le parece duro y llega a negar la condenación eterna porque le parece una malvada imposición, sea de la iglesia o de Dios. Como diciendo, es algo externo, nadie quiere eso. ¿Por qué presionan con esos temas? No puede ser real. Santa Faustina decía que la mayor parte de las almas condenadas son las que decían que el infierno estaba vacío. ¿Por qué lo dicen? Estas almas condenadas lo dijeron para poder pecar tranquilo. No es porque estaban entrando en un debate teológico. Entonces, el hijo menor, al perder el interés del padre, el amor del padre, termina desconociéndolo, matándolo en su propio corazón. Entonces, esta decíamos es la realidad del pecado. Dame lo que me corresponde, ya que me has creado, me tenés que dar el nivel de que yo quiero, de bienestar, de salud, de éxito, etcétera, etcétera. Y podemos, al darnos cuenta de nuestra limitación, de que no podemos, que hasta para trabajar necesitamos a Dios, su ayuda, para respirar lo necesitamos, etcétera, podemos, por el sufrimiento, por la impotencia, por una enfermedad, volver a Dios. Ahora, ese volver no es un volver del todo, es un interés. Estoy volviendo a mí mismo. Estoy usando a Dios para poder comer como este hijo pródigo. O sea, no hay una total vuelta, salvo que el corazón verdaderamente pida perdón y cambie esa actitud. Ahora, ustedes saben muy bien que eso lo hace la gracia. Es la gracia, y vemos la absoluta necesidad de la gracia, de que Dios intervenga con una gracia. No es solo consideraciones de afectos o sentimientos de nuestro corazón. Cuando uno se va a confesar, está en pecado mortal, y se confiesa por miedo al castigo, que me vaya mal, a condenarme, nos está moviendo por amor a Dios. Es como el hijo pródigo que busca comer. Pero ese sentimiento se llama atrición, esa condición se llama atrición, y la gracia, una vez que ya ha sido absuelto, convierte ese dolor en contrición, ¿no? Porque uno empieza a vivir en el amor de Dios y en la amistad de Dios de nuevo por la absolución sacramental. Así, la gracia de Dios santifica. Entonces, ¿qué hace? Hace que este hijo que sigue interesado llega a vivir, ahora use de todos los bienes del Padre, porque es revestido, pero ahora su interés es también el interés del Padre. Ahora, puede hacer actos de decir, bueno, pero por otro lado voy ahorrando para mí solo, Podría ser, un católico que vive en gracia podría decir llevar una vida mundana, procurarse sus cosas y no las del Padre, o la de toda la familia, toda la iglesia, todas las almas del purgatorio, del cielo, etc. Podría estar en la casa del Padre una vida mundana sin vivir en pecado mortal. Pero entonces es la gracia la que va purificando, si se deja purificar el alma, y hace que sus intereses sean los del Padre y empiece de nuevo a los intereses del Padre ser los propios. Entonces, al trabajar ahí, sí, come ya de la casa del Padre, aunque esté la discusión con el hermano mayor, pero ya empieza a decir, bueno, esto es mío y lo tengo que cuidar y lo tengo que aumentar, acrecentar, etcétera, como cualquier, digamos, capital familiar, ¿no? Entonces, pero es la gracia, la donación total del Padre que lo vuelve a revestir y tratar de hijo, poner anillos, sandalias y festejarlo. Por eso Santa Faustina no se queda simplemente con sus buenos sentimientos y sus buenas obras. Pide la gracia que transforme las obras buenas. Mucha gente cree que por hacer obras buenas, viviendo en pecado mortal, tiene derecho a salvarse. ¿Cómo Dios no va a querer esto? No, no, si Dios sabe que son buenas obras, pero no son divinas, sobrenaturales. Son solo buenas obras, las cuales no bastan para salvarse, así como no bastaron antes de la venida de Cristo las buenas obras en las falsas religiones o fuera de cualquier religión. No bastaban, nunca bastaron. Otra cosa es que el Señor, teniendo en cuenta esas buenas obras, le conceda una gracia para su conversión y salvación. Pero Santa Faustina va a decir esto permanentemente. Numeral 1242, y supliquemos con ella, Jesús mío, penétrame toda para que pueda reflejarte en toda mi vida. Divinízame, eso es la gracia, divinízame de modo que mis acciones tengan el valor sobrenatural. Y en el 1289 dice, dulcísimo Jesús, incendia mi amor por ti y transfórmame en ti. Divinízame para que mis obras te sean agradables, que esto pueda ser obtenido por el poder de la Santa Comunión que recibo diariamente. Cuánto deseo ser completamente transformada en ti, oh Señor. Es decir, esta transformación es de la gracia, no de la imitación externa que ya de alguna manera realizaba, ¿no? Y lo mismo dirá el numeral 1371, al salir de estos ejercicios espirituales me siento totalmente transformada por el amor de Dios. Oh Señor, diviniza mis acciones para que adquieran méritos para la eternidad. Y aunque mi debilidad es grande, confío en el poder de tu gracia que me sostendrá. 1523, ¿no? También dice lo mismo. Amor eterno, llama pura, arde incesantemente en mi corazón y diviniza todo mi ser según tu eterno designio por el cual me has llamado a la existencia. Hay que recordar, por supuesto, que esta divinización es la gracia que Dios infunde, todas las gracias que el Señor quiere derramar. No se trata de una energía ni de una emanación esotérica de cualquier religión, no, no, no. Es una gracia que Él la da por amor y yo la acepto por amor o la rechazo si no tengo amor a Cristo, a su cruz, a su evangelio. Si me vivo en pecado, le estoy rechazando. Pidamos entonces que podamos ser transformados y vivir la plenitud de la vida de hijos de Dios. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.